Señor Dios Todopoderoso, sé tú hoy presente. Creemos que tú, tu obra culminada de la redención, la terminas así como tú terminaste tu obra de la creación. Amado Señor, obra y habla, salva, sana, revélate tú, a ti mismo de forma especial. Bendice con nosotros todos a los que están conectados en línea. Bendice a todos los traductores. Bendice en todos los pueblos, naciones y lenguas. Te damos las gracias también por este sitio, por la oportunidad de que podamos reunirnos así. Amado Señor, a ti te damos las gracias por todo y te pedimos, sé con nosotros, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Es realmente una gran gracia de que nosotros podamos venir de cerca y de lejos para escuchar la palabra de Dios y gracia de que se pueda escuchar en todo el mundo y ver en todo el mundo y de que así el divino mensaje esté alcanzando por gracia al final de la tierra. Yo también quiero de mi parte dar el saludo a todos de cerca y de lejos, del norte y del sur, este y oeste, de toda Europa y de todas nuestras naciones vecinas, y en especial nuestros hermanos de Rumanía. ¿Cuántos han venido esta vez desde Rumanía? Por favor, levántense. ¿Quién ha venido de Rumanía? Sí. Dios, el Señor los bendiga de forma especial. El Señor sea con todos allá en Rumanía. Nuestros hermanos recibieron la oportunidad de tener unas transmisiones por la televisión en Bucarest. Y esto ha tenido un eco tan grande allá, de que nosotros todos estamos conmovidos. Dios ha regalado gracia, grande gracia. 500,000 de personas se han conectado directamente y han llamado y quieren han pedido literatura, etc. Y yo he sido invitado para anunciar la palabra allá, el Evangelio allá en Bucarest y hablarle a todo el pueblo allá. Nosotros deseamos a nuestros amados hermanos y hermanas en Rumanía, pero también en todos los otros pueblos y naciones, de corazón les deseamos que Dios los bendiga. Hoy tenemos visitas de Italia, de Suiza, de Austria, de Polonia, de Checoslovaquia, de Eslovaquia y ¿de dónde más? De Moldavia, de Angola. ¿Dónde está el hermano de Angola? ¿Dónde está el hermano de Angola? Dios te bendiga. Sí, hermano Helmut Smicki, un hermano, ahí está un hermano de Angola, sí, Dios te bendiga. Y después tenemos nuestro hermano de Congo. ¿Y a quién más tenemos? Bulgaria, ya lo mencioné. De Benin. ¿Quién está aquí de Benin? Nuestro hermano de Benin. Dios te bendiga con nosotros. Pues tenemos hermanos de Estados Unidos, de Virginia. Tenemos hermanos de Londres, de Canadá. Tenemos saludos de Nueva Zelanda. Saludos de Göteborg, en Suecia, también de Ashdod. ahí es una reunión carismática y en el idioma ruso nos han enviado saludos y yo he sido invitado para el 6 de mayo en Ashdod. Así que si nosotros cuando estemos allá en Israel, de llevar la palabra allá, el mensaje allá, es una reunión internacional, ellos hablan principalmente ruso, pero es en Israel. Y después tenemos saludos del hermano Gratian, de Kapstan, del hermano Bruska, saludos de Finlandia, los hermanos allá les envían saludos a todos. Hoy tenemos saludos sí, el hermano John de Bucarest, y después tenemos también saludos del hermano Wallström. Él les envía saludos a todos. El hermano Kupfer les envía saludos a todos. Los hermanos saludos Kupfer no pueden venir lamentablemente esta vez, no pudieron venir esta vez. Después tenemos saludos de Edmonton, Canadá, de Montreal. El hermano Graf les envía saludos. Él está ahora en Sudamérica. Y a todos nuestros hermanos de Sudamérica le damos en especial la bienvenida. El hermano Teo, el hermano de Kinshasa, todos los hermanos llaman y envían saludos. Y nosotros estamos con todos unidos íntimamente. Sencillamente bonito de que Dios haya dado la oportunidad y de que nosotros la podamos utilizar para enviar el último mensaje hasta el final, llevarlo antes de que llegue el fin. Como está escrito realmente en Mateo 24, creo. Y el Evangelio del Reino de Dios será predicado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. Así está escrito, y después vendrá el fin. El tiempo de gracia ha comenzado y el tiempo de gracia va a terminar, y el último llamado está siendo dado. Después tenemos hicimos la carta circular, la escribimos rápidamente, hablamos un poco sobre el 2 de abril del 62 y los 49 años han pasado rápidamente, años vienen y se van, pero la palabra del Señor que nosotros llevamos permanece eternamente, y la palabra es la simiente original, la cual es sembrada. Del último viaje no hay mucho que anunciar. Lo más tremendo fue en Filipinas, donde hermanos predicadores de la Trinidad se conmovieron por la palabra del Señor, fueron conmovidos por la palabra de Dios y sencillamente tuvieron que reconocer: este hombre no predicó ninguna otra cosa sino solamente la palabra de Dios, y si Dios quiere, se van 15 predicadores, se van a bautizar bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y después, sencillamente le damos gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho, lo que hace ahora en el presente y por lo que va a seguir haciendo. Yo quiero a todos los hermanos, y en especial a todos los hermanos servidores en todos los idiomas, quiero dar la bienvenida de corazón, aunque todos no sean mencionados por su nombre. Sencillamente maravilloso de que Dios lo haya guiado así, también con las traducciones, de que los idiomas principales sean representados. Y el hermano Schmidt trajo saludos de los hermanos y hermanas de Rusia, de Ucrania, de Belarus. Y es sencillamente tremendo, y otra vez tremendo, lo que Dios está haciendo en este tiempo, y en especial de que nosotros tengamos la oportunidad de su palabra verdadera e infalible y que permanece eterna, sin ninguna interpretación, sin ninguna interpretación privada, pura y claramente la anunciamos, de anunciarla pura y claramente. Y como lo escuchamos en la palabra de introducción, todo está fundado en revelación. Nadie conoce quién es el Hijo, nadie conoce quién es el Padre. Con la boca se puede decir mucho, pero solamente a través de revelación, solamente a través de revelación se nos es regalado. Y por ello estamos agradecidos, y también este fin de semana, en especial, lo que sucedió en el viernes santo de Semana Santa y en Pentecostés, lo que tiene que ver con directa reconciliación, perdón y gracia, con la vida eterna, lo que Dios nos ha regalado por gracia. Pero, y nosotros todos sabemos que en el Viejo Testamento Dios ya mostró todas las cosas como una sombra, ya comenzando con Abraham. Con Abraham comenzó el plan de salvación en el Viejo Testamento, en Génesis 12, creo. Dios hizo el comienzo, le dio a Abraham la primera promesa, y después siguieron los otros capítulos con las promesas, con la promesa de que Isaac nacería y de que él sería el heredero de todo y que Dios lo bendeciría. Y después vino, después de la fe, vino el cumplimiento de aquello lo que Dios le había prometido a él, y después la prueba de ser obediente. Toma a tu hijo, a tu único hijo, el cual tú amas, y ofrécemelo como sacrificio en el monte que yo te mostraré. Y fue el monte Moriah. Y entonces vemos que Salomón sobre el monte Moriah lo edificó. Y si nosotros vamos a Jerusalén, el monte Moriah es todavía hoy el monte del templo. Así Dios, desde el principio, ordenó las cosas también de forma terrenal y los confirmó divinamente. Todo el Viejo Testamento habla de aquello lo que en el Nuevo Pacto sucedería. Y de esto también hemos, en especial en las tres reuniones, hemos hablado, primero en el sur de Alemania y después en Salzburg y en Zurich, cómo Dios, el Señor, dio el ordenamiento de todo en Éxodo 12. Y esto sucedió después de que Dios, el Señor mismo, se reveló en el arbusto ardiente y habló con Moisés y le dio a él la tarea y el llamamiento y la tarea. Pero la revelación de Dios no fue suficiente para que saliera, para que sucediera el éxodo, sino que la sangre tuvo que ser derramada, tuvo que haber un sacrificio. Si Dios no solamente nos guía por encima del pecado, sino que debe haber un sacrificio, una ofrenda. Y Dios el Señor, y para que Dios el Señor, antes de que Dios el Señor hubiese podido cubrir a los dos allá en el jardín del Edén, primero tuvo que haber un sacrificio, algún cordero tuvo que haber sido sacrificado para que Adán y Eva hubiesen podido tener ropa. Y esto porque el pecado original sucedió en carne y sangre, entonces tuvo que llevarse a un sacrificio. Y esto también lo digamos claramente, porque en el reino del animal, el animal que había, que era el más astuto de todos, la serpiente era más astuta que todas las otras, los otros animales. Y entonces el cordero, lo más amoroso. ¿Qué puede hacer un cordero? Un corazón incluso se calla cuando le están quitando la lana, etc. Y allá vean el pecado a través de la más astuta, y aquí el animal más humilde de todo, para hacer la cosa bien otra vez, para reparar el daño puesto ahí como sacrificio, hasta llegar al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y esto lo vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 12. Entonces, no solamente de que Dios se reveló y habló con Moisés y envió a Moisés, y 10 veces vino la exigencia, fue dada la exigencia: deja ir a mi hijo, deja ir a mi pueblo. Pero el corazón de Faraón fue endurecido para que ningún faraón tuviera la honra. Sí, él aceptó y él los dejó ir. No, o sea, él fue misericordioso y los dejó ir. No, sino que porque la sangre del cordero fue derramada y porque la sangre del cordero fue puesta en los postes de las puertas. Y el Señor dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré por un lado. Entonces, en Éxodo, capítulo 12, y esto es sencillamente tremendo, cómo el plan de salvación tomó su curso. Voy a leer en Éxodo 12, verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y pudiéramos seguir leyendo hasta el verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. Primero, siempre la exigencia, y en especial aquí la exigencia en el capítulo 10 y también en el octavo. Dejad ir a mi hijo, dejad irlo. Aquí y también en especial en el capítulo 4, verso 22. En Éxodo 4, verso 22, y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Esta fue la exigencia. Pero digámoslo una vez más. Después de 10 veces que se hizo esta exigencia, igualmente el corazón de Faraón fue endurecido para que no una persona obtuviera la honra, sino que Dios recibiera la honra y también el pensamiento de la redención a través de la sangre. desde el principio en la palabra de Dios, clara y claramente dando testimonio. Da testimonio a la palabra. Y uno pudiera seguir leyendo también en relación a Juan 19, verso 36. Aquí en Éxodo capítulo 12 tenemos el verso tan tremendo 46, el verso 46. En el capítulo 12 se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y después vemos que en Juan 19, verso 36, los soldados romanos le quebraron las piernas, los huesos a uno y después al otro, al que estaba al lado izquierdo y al derecho, pero a nuestro Señor ellos no se lo pudieron hacer, porque aquí había una profecía, ya se había dado una profecía, de que no quebraréis hueso de él. Sencillamente tremendo, de qué forma Dios esconde las cosas para que después sean reveladas. Después vienen todas las leyes, pecados de sacrificio, sacrificios de todos los tipos, y después vienen las gavillas, después la cosecha, entonces la gavilla es recogida, atada, y después viene las primicias de pan, entonces no solamente trigo, sino una masa tiene que ser hecha. Y así es la iglesia también un cuerpo. No son semillas individuales que quedaron, no, sino que a través de un espíritu somos todos bautizados para un cuerpo. Y entonces somos un corazón y un alma. Y entonces sentimos la unidad unos con otros. Y después viene el gran día de la reconciliación con sonido de trompeta. Y todos los que eran esclavos, todos los que habían sido culpables, podían irse libres. Un día de jubileo, un día de gracia. Y entonces pensamos en Isaías 66, después Lucas 4, cuando nuestro Señor leyó de Isaías 61, hablando del día agradable del Señor. Y el día agradable del Señor lo seguimos anunciando nosotros para todos los que estén esclavitados o que tengan culpas todavía. La trompeta suena, el Evangelio es predicado. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Entonces, un día de jubileo, un día de salvación, donde todos los de pueden salir de la esclavitud, de las culpas, y irse libremente. Después tenemos en especial, en Levíticos capítulo 17, Levítico capítulo 17. Aquí las tres expresiones o versos tan grandes. Levítico 17, verso 11 y 12. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Expiación, se trata de la expiación para reconciliación. Dios le ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre será expiación de la persona. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la gente. Y aquí, en esta escritura, cuadra de mejor forma Primera de Juan, capítulo 4. Aquí claramente se dice de lo que se trata. Primera de Juan, capítulo 4, a partir del verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación en todo el Viejo Testamento, en todos los sacrificios, expiación. Y aquí es Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el cual dio su vida como expiación. Después el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto también debe ser verdad por gracia. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan 3, verso 16. Porque así amó Dios al mundo, de que Él, su hijo primogénito, lo dio para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino que reciban vida eterna. Y si vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, la palabra de la cruz es para los que se pierden una tontería, pero para los que son, es locura para los que se pierden, pero a los que se salva es poder de Dios. Dios realmente ha hecho todo lo que ha sido necesario para que la reconciliación con Él, con nosotros, por gracia, sea hecha. Yo tengo solo una petición, como Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, creo, expresó: nosotros anunciamos el nombre en lugar de Dios, de Cristo. Reconciliados con Dios. Tomen la reconciliación como un regalo de Dios también hoy en este momento. Quiera el poder, la palabra de Dios hablarnos a todos y en especial a aquellos los cuales todavía no han tomado ninguna decisión directa. Hoy, si escucharas hoy su voz, hermanos y hermanas, digámoslo con toda claridad, no es suficiente si uno solamente habla de mensajero y de mensaje. Eso no es suficiente, sino que hay tres cosas que deben estar conjuntas: la sangre, la palabra y el espíritu. Esas tres deben estar conjuntas y comienza con la reconciliación, con la expiación la cual Dios en Cristo nuestro Señor nos ha regalado. En ningún lado está escrito: el que crea el mensaje recibirá la vida eterna. Una cita así no existe en ningún lado, sino cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje divino. Todo tiene su lugar: la sangre, la palabra, el espíritu, todo tiene su lugar. Y de un lado a otro, todo tiene que ser vivido por gracia, o sea, la completa redención, después la santificación en la palabra de Dios y después el llenado con el Espíritu Santo. Yo en la predicación del hermano Abraham estuve leyendo la restauración de la novia, y aquí el hermano Abraham dice algunas cosas las cuales nos llegan hasta el corazón. Voy a leer la enseñanza apostólica por el Espíritu Santo fue fijada en la Biblia. Toda palabra es verdad. Créanlo. Y tómenla y no se aparten nunca de ella. Toda promesa se cumplirá. Dios revela su presencia. Él es el mismo Dios, el cual en aquel entonces a los hijos de Israel guió a través del Mar Rojo. Él no sería Dios. Él no sería el mismo como en aquel entonces que fue el día de Pentecostés. Lo que sucedió en Pentecostés, la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, y si queremos regresar otra vez rápidamente, la sangre del nuevo pacto fue derramada, y en especial en el Evangelio de Juan, nuestro Señor siempre habló de santidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y después, el cumplimiento, la llenura del Espíritu Santo, la investición de la Iglesia. Y después, en la siguiente página, página 39, Él, a través de la palabra, viva, Él va a enjuiciar a la gente, a la Iglesia. Si el anuncio está en contra de la palabra, entonces no es la palabra viva, porque el Espíritu da testimonio de la verdad. Él no puede decir una cosa en una parte y en otra parte otra cosa diferente. Eso me puede pasar a mí, porque yo soy un hombre. También a ustedes les puede pasar. Ustedes pueden crecer en conocimiento, etcétera, pero Dios es infinito. Su primera decisión es válida por siempre. Es realmente tremendo cómo el hermano Branham aquí da testimonio de la palabra de Dios. Entonces la sangre, la palabra y el Espíritu, el grupo comprado por la sangre escucha la palabra y la toma, la acepta y es introducida en el consejo de Dios y llevada a cuadrar con la palabra de Dios. Y después, entonces, también esta oración: si el Espíritu de Dios está en usted, que está en ustedes de Dios, entonces les va a dar a ustedes testimonio de la palabra de Dios como la verdad. Cada palabra, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así lo dice la Biblia. Y después, el hermano Abraham sigue adelante y dice, la primera generación fue la Iglesia Católica. Ella murió porque comenzó con dogmas, a hacer dogmas. En la Reformación, la Iglesia salió, pero se volvió a organizar y murió. Después vino Wesley, se organizó después y la muerte regresó. Después vino el movimiento pentecostal. Después se organizó, y también murió. Cada organización ha muerto. Véanlas hoy. Nosotros también aquí tenemos una cita muy tremenda. Yo hace poco leí, está todavía en mi escritorio, también el movimiento pentecostal está yendo en relación, en dirección al Consejo Mundial de Iglesia y así en dirección a Roma. En todos lados donde se hace una organización. Dios no tiene organización, sino Dios tiene un organismo vivo, un organismo, o sea, el cuerpo del Señor, la iglesia. Y después el hermano Branham dice, antes del movimiento pentecostal estaba el movimiento de santificación, pero cuando los ministerios espirituales, los dones espirituales fueron revelados y el Espíritu de Dios estaba obrando tremendamente, ellos lo mencionaban como que era del diablo, etc. Muchos se han pecado por las obras sobrenaturales de Dios, porque no las han reconocido y no han reconocido que es el Espíritu de Dios que obraba. Y una o dos citas más. Mi vida, él habla aquí del Señor, mi vida estará en ustedes, en vosotros, así como ustedes son. Ustedes que están casados son uno, así ustedes y yo seremos uno. En aquel día reconoceré de que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y ustedes en mí. Esa unidad absoluta y completa con Dios. Y después, esto lo amo yo mucho. Satanás se molesta mucho por ello. ¿Ven ustedes la unidad de Dios? Todo lo que Dios fue se derramó en Jesucristo y todo lo que fue en Jesucristo se derramó a la iglesia, en la iglesia. Fue derramado en la iglesia. Y en ello está la unidad. Dios en Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Con Dios unidos por gracia. Y después la próxima cita. Ahora vean, la iglesia es una y toma parte del árbol de la vida, así como hombre y mujer son uno. Así, Cristo es uno con su novia, el mismo Dios, las mismas obras, las mismas señales, todo lo mismo, porque Él dijo, las obras que yo he hecho, ustedes también las harán. Y después el hermano Abraham pregunta, ¿cuánto tiempo? Y la respuesta, hasta el final del mundo. Una cita más sobre la restauración. Yo restauraré todas las cosas, lo que ha sido comido, y lo restauraré al estado original. Orad de todo corazón, de que Dios se os revele de lo que trata ahora. Las promesas de Dios, regresar, se cumplirá exactamente así en la novia, como todo se cumplió en el novio. Es con seguridad ya estará ahí. Y una más. Y la segunda obra de gracia fue santificación. Después de la justificación vino la santificación. Y después de la santificación, Él les dijo a ellos, esperad en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y en Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia novia por el Espíritu Santo, justificación, santificación, bautizo en el Espíritu Santo. Así Cristo vino, viene a habitar en vosotros y traer frutos o producir frutos. Esto es tremendo. Tomar morada en nosotros. Este fue el pensamiento original de Dios. Yo estaré, caminaré entre ellos y habitaré entre ellos y seré su Dios. Este fue el pensamiento principal en la edificación del templo, de que Dios quisiera tomar morada sobre la tierra. Este fue el pensamiento original del lugar santísimo, de que Dios mismo habitara en él y entre su pueblo aquí sobre la tierra. Como ya fue en el paraíso, así tiene que ser. Y Dios tiene o dejó líneas, muestras, para que su pueblo camine en sus caminos. Y después dice, pero ellos no querían saber de mis caminos, no quisieron saber de mis caminos. Y ese fue el problema, la desobediencia unida a la incredulidad es una cosa muy mala. Desobediencia e incredulidad, lo hemos dicho frecuentemente aquí y lo tenemos que enfatizar una vez más. Es sencillamente imposible por Dios. Ante Dios solamente puede pararse fe y obediencia. Y por esto se dijo de nuestro Señor, Él fue obediente, obediencia hasta la muerte en la cruz. Y hermanos y hermanas, si nosotros pensamos ahora de que nuestro Señor murió hacia lo exterior, fue una completa pérdida y Él clamó ahí en la cruz, mi Dios, ¿por qué me has dejado? Y todo hubiesen podido decir, oh, ese hombre, cual nos hizo todas esas señales y maravillas y milagros, y ahora tuvo que terminar así. Pero Él tomó tu puesto y mi puesto. Él tomó tu dejar a Dios y mi dejar a Dios. Él tomó tus culpas y mis culpas como Cordero de Dios. Las tomó para sí y las llevó en la cruz. Y si nosotros entonces leemos las correspondientes escrituras bíblicas y reconocemos de que la redención realmente es una obra culminada de gracia de Dios, de que realmente a los ojos de Dios ya estamos con Él en su gloria. Amén. La carta de culpa ha sido rota. Todo Dios lo hizo bueno. Otra vez. Vamos a leer en Hebreos de que Dios nos ha llevado a la meta, y esto por siempre, por un único sacrificio. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Esto es evangelio. Esto es mensaje agradable o buenas nuevas. Y lo mejor es que esto es verdad. Justificación, santificación en la verdad. Y a través del Espíritu Santo, guiados a toda verdad. Por favor, una vez más, tómenlo en sus corazones. Lo que aquí se dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quién se deja santificar? Los redimidos. la redención viene antes de la santificación. Y si nosotros hemos recibido la redención por la sangre, entonces a través de la palabra recibiremos también la santificación, y entonces seremos sellados con el Espíritu Santo en el día, para el día del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Sí, se pudiera decir, esto es evangelio. Y si entonces leemos en la carta de Colosenses lo que Pablo ahí escribió y mostró, nosotros sabemos, Dios a él lo pudo utilizar de una forma muy especial. Colosenses capítulo 2, a partir del verso, Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, muertos en pecados y en transgresiones, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. El amén no fue suficientemente alto. Amén. Amén. Así es. Como tenemos la certeza de que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, murió en la cruz en Gólgata y clamó, culminado es. Asimismo, sabemos que Él tomó todas las culpas y pecados, etcétera, todo para Él. Y dice, os dio vida juntamente con Él. Todos los las transgresiones perdonadas por gracia. En el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que había en culpas en contra de nosotros ya no existe más. Gracias. La carta ha sido rota, la factura ha sido rota, la reconciliación ha tomado lugar, la paga de las culpas. Vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué pensamos ahora? En Isaías 1, 18 y 19, y si vuestros pecados sean rojos como la sangre, serán blancos como la nieve. Pensamos en todas las escrituras bíblicas, las cuales Dios nos ha dado en el Viejo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Todo se ha hecho realidad. Y en el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El poder de Satanás ha sido vencido. A la serpiente le fue golpeada la cabeza. Somos libres. Hemos sido redimidos. A través de lo que sucedió en la cruz en Gólgata. Lo digo una vez más. Hacia lo exterior se veía como que si nuestro Señor hubiese fallado o fracasado y clavado en la cruz. Pero eso fue determinado así por Dios. Como ya dimos, Él tomó nuestro lugar y llevó nuestras culpas, nuestros pecados, los expió o se dio como expiación por ellos. Lo que exteriormente se hubiese podido ver así como fracaso fue el triunfo más grande de todo el tiempo. Fue el gran día de la reconciliación de Dios con la humanidad. y por la restaura, por la res, y fue confirmado a través de la resurrección, fue confirmado. La muerte no lo pudo mantener a él, y la muerte tampoco nos va a poder mantener a nosotros. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Su ascensión al cielo es la garantía de nuestra ascensión al cielo. Nuestro Señor dijo, voy ahí a preparar morada para vosotros y vendré de nuevo para tomarlos ustedes hacia mí, para que estén ahí donde yo estoy. Hermanos, esto es completo evangelio. Esto es una salvación completa. Tómelo hoy y quiera ninguna única persona aquí o en ningún lado sobre toda la tierra. No quiera haber ninguno que no tome esto con fe. Más que ello, que esto no hubiese podido hacer Dios más de lo que ya hizo. Y nosotros desde antes de la fundación del mundo estábamos ya en Jesucristo nuestro Señor, ya elegidos. Sucedió por nosotros. Y también de esto podríamos leer algunas escrituras bíblicas. Pensando en Éxodo 12, lo cual para toda la iglesia tenía que, o sea, para cada familia tenía que ser sacrificado un cordero, y todos estaban bajo la protección de la sangre. Y después en Éxodo 24, ahí entonces Moisés tomó la sangre del pacto y roció al libro y al pueblo, y todos dijeron que iban a hacer lo que Dios había prometido o lo había mandado. Ambas cosas pertenecen conjuntamente, la sangre y la obediencia, en el grupo comprado por la sangre. Quizás lo leamos para que todos sepan de que así está escrito en la Biblia. En Éxodo, capítulo 24, aquí a partir del verso 6, Éxodo 24, a partir del verso 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Y después está escrito en el verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre del pacto, la palabra, el pacto o el contrato que Dios hizo con su pueblo, todo rociado con sangre. Hermanos, vamos a ver en Mateos 26, aquí nuestro Señor en la Pascua, algo que todavía es muy importante para nosotros hoy. Mateo 26, en los versos 17 al 19, está escrito varias veces de la Pascua, sobre la Pascua, y después leemos a partir del verso 26, en Mateo 26, verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Y ahora viene la expresión tremenda, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí él habló de su sangre, en la cual estaba la vida divina, la sangre del pacto, la cual sería derramada por muchos. Después, en relación a la copa, el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El vino que estaba en la copa, él la tomó, pero la sangre que estaba en él, él la derramó por perdón de los pecados. Y él es con su propia sangre, fue al lugar santísimo celestial para culminar la redención eterna. Después entonces viene nuestra la exigencia a nosotros en 1 Corintios capítulo 15, de que debemos ser encontrados en verdad. 1 Corintios 15, a partir del verso 6.
Euer Ruhm ist nicht schön, wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuern. Schafft den alten Sauerteig.
Es el capítulo 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis... Y ahora viene la gran expresión. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, en alemán dice nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Tremendo. Nuestro Cordero de Pascua, no solamente una fiesta de Pascua, sino aquí Él es el Cordero de la Pascua. Moisés sacrificó al Cordero en la Pascua y todo el Viejo Testamento, y todavía hoy los judíos celebran la Pascua, y eso quiere decir un paso. El ángel de la muerte, con toda su rabia y todo, tenía que pasar por un lado, porque la sangre estaba para protección. Y así con nosotros, porque el Cordero de la Pascua, Cristo, fue inmolado. Y de toda levadura y de toda tradición, por gracia, hemos sido libertados. Y porque nosotros no solamente tenemos la redención por la sangre, sino la santificación también por la palabra de la verdad, la hemos recibido. Y ahí realmente vienen esas tres cosas conjuntamente: la sangre, la palabra y el Espíritu. Y ahora el verso 8, en 1 Corintios 5, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y a esto pasa una parte muy especial en la carta de los Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Aquí dice, en el verso 15 y 16, Romanos 11, 15 y 16. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Y ahora venimos a las primicias. El verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él la raíz, él la vid, nosotros los pámpanos, él las primicias, y nosotros el grupo de primogénitos, él el primogénito, nosotros los primogénitos, la iglesia de los primogénitos. Primero es los primicias, entonces también entonces toda la masa restante lo es. Es la cabeza, nosotros sus miembros. Es la luz y nosotros el reflejo. Él es la raíz santa, también lo son las ramas. Nosotros todos podemos leer lo que Pablo aquí expone. Vamos a resumir en el Viejo Testamento la redención fue ya mencionada, anticipado desde el Jardín del Edén, capítulo 3 en Génesis. Termina en que Dios, el Señor, ante el árbol de la vida puso ángeles, querubines, para que el hombre no entrara ahí en el estado caído, no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente. Imagínense si el hombre hubiese podido comer del árbol de la vida en el estado caído, entonces él estuviera de forma caída eternamente, y eso no lo quiso Dios y no lo pudo aceptar Dios, y por eso Dios, el Señor, tuvo que sacar a los primeros seres humanos del paraíso, pero antes de ello él los vistió. Él no permitió que se fueran así como estaban, ni tampoco en su propia justicia, sino que Él los cubrió. La sangre fue derramada, las pieles estuvieron allá, pero ellos no podían comer, no pudieron tocar del árbol de la vida. Y hermanos y hermanas, si nosotros vamos hasta la revelación de que Dios nos dio parte del árbol de la vida, sencillamente maravilloso, todos los ejemplos de la Biblia, desde Génesis, primera de Génesis, o Génesis 1, Dios nos ha mostrado el camino a través de todos los sacrificios, de todo lo que sucedió, hasta el gran día de la reconciliación de Dios con la humanidad. Y en ese día, o en estos días, pensamos nosotros en especial en aquello, lo que sucedió en aquel Viernes Santo, cuando el sol se transformó en oscuridad y hubo un gran terremoto, y el Señor clamó: culminado es. Y entonces, como ya lo hemos dicho frecuentemente, bajó hasta el sitio más bajo de la tierra y sacó el aguijón de la muerte y venció a la muerte y venció al infierno, y en el tercer día resucitó, y él pudo decir: yo vivo y ustedes deben vivir también. Y por favor reconozcan con Pablo y con la iglesia original, hemos sido crucificados con Cristo y hemos muerto con Él y hemos sido enterrados con Él y hemos sido resucitados para una nueva vida por gracia. Por lo que estamos esperando es por la transformación de nuestros cuerpos, por la transformación de nuestros cuerpos. Lo interior ya ha sido transformado y lo exterior será transformado en el regreso de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Una redención completa, gracia y salvación nos ha sido dada. También esto lo enfatizamos una vez más. No es suficiente decir que creemos el mensaje o que creemos al mensajero. Cree a Jesucristo. Él es el punto principal de nuestro anuncio. La palabra de la cruz, y entonces se cumple. Enseñanza saldrá del monte Sion y la palabra de Jerusalén. Y después entonces viene la enseñanza. Y por eso nuestro Señor también dijo, id a todo el mundo y anunciad el Evangelio. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Y enseñar a todos los pueblos, enseñar lo que yo os he mandado. Pero primero la conversión, el renacimiento, la nueva vida de Dios o por Dios. Después la enseñanza. ¿Y por qué es así? Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Son para él locura. Primero tiene que haber una renovación en nosotros para que nosotros entonces podamos tomar la palabra de Dios y recibir la revelación por el Espíritu Santo. Alegrémonos sencillamente de aquello de que nosotros pertenezcamos al grupo comprado por la gracia, por la sangre, que hemos sido sacados de todos nuestros propios caminos, de las viejas levaduras, y de que con fe y con obediencia podamos seguir a Dios. Y esto lo hacemos con certeza o por convicción, como ya lo escuchamos en la palabra al principio. Ninguna persona sobre la tierra sabe quién es el Hijo o quién es el Padre, al menos de que le sea revelado. Todo es revelación. Sin revelación no existe nada. Jesucristo es la directa revelación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y así le damos gracias a nuestro Señor. También el pensamiento con la morada. Dios quiso habitar, quiso tomar morada. Y después en 2 de Corintios, capítulo 6, ustedes, mi pueblo, salid afuera. No toquéis lo inmundo, pues yo habitaré entre vosotros y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Dios quiso habitar y Dios estuvo en Cristo. Nosotros podríamos leer todas esas escrituras bíblicas, o una se las voy a leer hoy, y es del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, Juan 1, 14. Y la palabra se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros y ahora Él quiere tomar morada en nosotros. Yo habitaré entre ellos y en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos y hermanas, yo hoy tengo la petición muy importante de que les llegue a vuestros corazones el tomar lo que Dios nos ha regalado. La completa redención y hasta que realmente sin mancha podamos pararnos ante Dios, de que realmente nada más haya quedado de las acusaciones del acusador de los hermanos. Él tiene que cumplir su tarea, él no puede hacer ninguna otra cosa, pero él no puede hacer nada en contra de nosotros, porque la sangre habla por nosotros, y nosotros por gracia podemos estar escondidos y seguros en la palabra del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, la palabra del nuevo pacto, y después revelada por el Espíritu Santo. Lo digo claramente y abiertamente. Solamente el que ha recibido la redención por la sangre del Cordero va a poder, por gracia, hablar en verdad. Todos los demás tienen sus teorías, y solamente el que realmente ha recibido la palabra de Dios puede testificar el ser renacido por la simiente viva de la palabra de Dios. Por la sangre del Cordero todo el daño se hace bien. Todo lo que pertenecía al viejo hombre, todo lo que trataba de estar perdido, todo eso lo hizo la sangre del Cordero bien. Todo la carta de las culpas se rota, etc. Pero después tenemos que tomar la palabra como la semilla divina en nuestros corazones, para que entonces la semilla produzca y seamos renacidos para una nueva vida, para una esperanza viva. Y después, por el Espíritu Santo, ser guiados en toda verdad. Por favor, tómenlo hoy con gracia. Digan amén, sí, amén. Sí, tiene que ser tomado y aceptado. Y esto también de 12 Corintios capítulo 5, ya lo mencionamos, a Pablo lo tenía en el corazón sencillamente decir: reconciliaos con Dios. Él clamó, les pedimos en lugar de Dios, de Cristo, pero tómenlo, reconciliaos con Dios. Y le damos gracias a Dios también esta noche por el privilegio de que todo por gracia de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pueda ser todo ordenado. Gólgata, la resurrección, Pentecostés, todo lo dejamos ahí donde pertenece. Y si Dios quiere, mañana también vamos a seguir adelante alumbrando para tomar todo el completo contexto, para que tomemos parte de todo lo que Dios está haciendo ahora en el presente y que nada quede afuera. Así como Dios se le reveló a Abraham, que envió a Moisés, pero también esto lo hemos mencionado. No porque Dios se le reveló a Moisés en el arbusto ardiente, todo eso pertenecía completamente a la cosa, el ministerio de Moisés, la exigencia, déjate ir a mi hijo, déjate ir a mi pueblo. Pero después viene entonces el capítulo 12, y a partir del capítulo 12 solamente se habla de iglesia, no más pueblo ni hijo, sino iglesia, iglesia. Iglesia, llamados a salir afuera, libertados caminando a través del Mar Rojo. Eso es evangelio ya en el Viejo Testamento, y por nosotros, los cuales por gracia tenemos esta orientación. Es sencillamente maravilloso saber, no porque Dios se le reveló a Moisés, así tuvo que ser, así tuvo que ser, pero no porque se le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, sino porque la sangre del cordero en la Pascua fue derramada. Dios se reveló en Jesucristo, pero en la cruz del Calvario, cuando el cordero de la Pascua fue inmolado, entonces Dios se reconcilió con la humanidad y nos ha sido dado perdón. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Entonces, en estos dos días, de forma muy especial, vamos a darle gracias a Dios. Nosotros siempre hablamos generalmente del tiempo del fin, del mensaje del tiempo del fin y lo que Dios ha prometido. Pero permitamos que este día sea un día donde un fundamento sea hecho, donde cada uno de nosotros se pueda parar ante el Señor y decir, amado Señor, tú como cordero en la Pascua moriste por mí, tú derramaste tu sangre por mí, para el perdón de mis pecados, y por ello tú derramaste tu sangre en mí, por mí. Tú clamaste ahí, culminado es, tú pensaste en mí, tú moriste por mí, para que yo pueda vivir por ti. Y digámoslo una vez más, la misma sangre que estaba en el Cordero de Dios, en el Hijo de Dios, la misma vida que estuvo en Él, es la vida de Dios en todos los hijos de Dios, en todos los hijos e hijas de Dios. Por gracia hemos recibido la vida eterna. Todo es gracia. Y lo digo una vez más, a Él, el Dios Todopoderoso, cual de una forma tan misericordiosa nos ha visitado. Quiera Él hoy sentirse bien entre nosotros, quieran todos hoy, los que todavía no son salvos, recibir salvación, los que todavía no tienen certeza de salvación, quieran hoy recibir esa certeza, los que todavía tienen preguntas, quieran recibir la respuesta de ellas, quiera hoy ser el día que el Señor hizo por nosotros. El gran día de reconciliación de Dios con la humanidad. Y Dios venció en Cristo sobre todo poder de Satanás y hemos sido redimidos por siempre, justificados por la sangre, santificados en la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Somos guiados a toda verdad. A Él, el Dios Todopoderoso, sea la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias juntos al Señor. Yo no sé qué significa para ustedes el anuncio de escrituras bíblicas así. Pero yo quiero tomar con gracia de que esto significa tanto para ustedes como para mí. Esto es evangelio completo. Eso es evangelio, ya completa salvación. Y le damos gracias a Dios de corazón por ello. Y queremos ahora inclinar nuestras cabezas y permanecer en oración, en silencio, en agradecimiento ante Dios. Le pedimos a todos en todo el mundo, sobre toda la tierra, tómenlo y recíbanlo y denle gracias a Dios por lo que hizo en la cruz en Gólgata. Su cruz cubre mis culpas, su sangre me hace pura, puro y libre. Mi voluntad le pertenece al Señor Pensemos así, en oración, en agradecimiento ante la presencia de Dios. Déjenme preguntar si aquí hay algunos los cuales quieren que los tomen en cuenta en la oración. Levanten sus manos. El Señor quiera los bendiga a todos. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, sí. Por todos lados hay manos levantadas. Vamos a cantar el coro, así como estoy, así debe ser. Vamos a cantar de corazón. Vamos a levantar todas las manos y cantar. Si ustedes lo han tomado, digan amén, amén, amén. Les pertenece a vosotros por el tiempo y la eternidad, hasta que miremos a través de la fe. Amado Señor, ahora te pedimos a ti por todos los cuales han tomado ahora sus decisiones. Sé cerca de ellos, quieran ellos sentir tu presencia, quieran recibirlo, lo que tú nos has regalado. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, aleluya, aleluya. Mi Dios, oh Señor. Mi Dios. Fiel Señor, fiel Señor. Fiel Dios, fiel Dios, fiel Dios, fiel Dios, fiel Dios. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios, amado Señor, amado Señor, oh Dios, oh Dios, oh Dios,
mein Gott,
gran Dios. Vamos a cantar el coro, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Queremos también ser sinceros y nuestro hermano que estaba muy alto en la orando tan alto, que por favor también utilice la misma voz alta, en igual que los demás. Necesitamos la armonía divina, escuchando la palabra, cantando y en la oración. Por favor, no oremos todos en armonía, igual, en armonía, todos unidos con una voz, porque otros son molestados a veces o estorbados en su oración, y esto no lo queremos, y esto no lo quiere tampoco el Espíritu Santo. Él quiere venir a nuestro medio así como un como una paloma, así como fue con nuestro Señor. El Espíritu de Dios vino como paloma, así de forma mansa. Así quiera el Señor, el Espíritu de Dios, venir sobre cada uno de nosotros y bendecirnos a todos desde el reino de su gracia, de la gracia de Dios. El Señor nos guía a esta unidad, y en cantando en oración y escuchando la palabra. Y antes de que las dos hermanas vengan al frente, quizá nuestros preciosos hermanos, Mijael y cualquiera que esté ahí, quizás no ha preparado algo, pero vamos a permanecer en adoración, en reverencia ante la presencia de Dios. En lo interior, estar en silencio, adoración en el Espíritu y en la verdad. Quiera el fiel Señor seguir bendiciendo y estar con nosotros.
Oh God, oh God, my God.
Noch ist die Zeit der Gnade, voller Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, könnte in deinem Reich nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opfer war Blut besprengt.
Amen.
Und der vergebenen Sünde Gott nimmermehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne Guten und Bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut verheiratet. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Wir kennen sein Name auf Erden, ist er in deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dem deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen gleich.
Amen.
Amen. Eso ya está escrito en Apocalipsis capítulo 5, de que nosotros somos un pueblo de sacerdotes que podemos servirle al Señor. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Primero, como novia, unidos al novio y festejar la cena de las bodas celestiales y después regresar con el Rey de Reyes para gobernar con él. ¿Qué más hubiese podido hacer Dios? Yo lo voy a repetir algunas veces. Tómenlo. Tómenlo. Les pertenece a ustedes. Me pertenece a mí, nos pertenece a nosotros. Vamos a cantar: Tú eres digno, tú eres digno.
Schmidt, danke.
Hermano Schmidt, por favor, da gracias con nosotros. Gran Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos las gracias de que tú hayas venido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tú, que derramaste tu preciosa sangre, Cordero de Dios, oh Señor, tú te hiciste nuestra Pascua. Te pedimos, Señor, regálanos gracias a cada uno de nosotros, Señor. Aquí en este sitio y por todos lados, los que están escuchando y viendo. Oh Dios, te damos las gracias de que tú, oh Señor, nos hayas hecho reyes y sacerdotes. Señor, es tu ganancia, es tu gran galardón, tu misericordia con la humanidad, Señor, con nosotros. Por eso te damos las gracias, oh Señor, de que hayamos recibido esa certeza y sabiendo que tú lo prometiste y tú lo vas a mantener y cumplir también en nuestros días, oh Dios. Te damos las gracias de que tu comienzo hubo tu comienzo y que el final va a ser igual que tu comienzo. Bendícenos, Jesús, bendice a todo tu pueblo sobre toda la tierra, por todos lados, para la honra de tu nombre. Amén. Vamos a dar gracias una vez más juntos también por lo que se leyó del hermano Branham, de que la restauración sucederá en todo como Dios lo prometió. Todo lo que fue allí, lo que hubo allá en el principio, debe y será, estará al final, porque el Señor lo prometió. Gracias por ello. Y va a suceder. Las promesas de Dios permanecen, no permanecen eternas. Con su sangre, Dios selló lo que Él prometió en su palabra. ¿Está el hermano Alfred Borg? ¿No aquí? ¿Todavía aquí? Sí. Entonces que venga para que le dé también las gracias al Señor. Dale gracias tú también al Señor. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias una vez más por lo que hemos escuchado, por lo que hemos vivido. Le damos las gracias una vez más por la completa redención en la cruz en Gólgota. Te damos las gracias, Señor, de que tú el pecado, la muerte y el infierno los venciste una vez y para siempre, y que nosotros podamos tomar parte de ello, porque creemos en ti, confiamos en ti y te damos las gracias por esta noche, por tu presencia y por esto, lo que tú has hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas. A ti te damos la honra y te pedimos, ahora cuando nos vayamos, sé con nosotros. Bendice a cada corazón. Le damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. La última estrofa de la canción 28. Amén. Por favor, no se olviden. La sangre del Cordero, la palabra del pacto y el pueblo del pacto. Y la sangre del pacto. Dios el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos dé su paz y su bendición. En el santo nombre de Jesús. Vamos a cantarlo una vez más.